reiremos de esto.
Bueno, patroncitos, este es su bonus especial con nuestro invitado especial, Marco.
Marco.
Marco
Antonio, Marco José, Marco Alejandro,
Marco Beatriz,
Marco Antonio es el más común.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú cuál tienes?
El más común.
¿Marco Antonio Pérez?
Sí, Marco Antonio Pérez Ortiz. No hay nada.
¿Y Nángel de dónde es?
De Guatire también.
No, del nombre, mamá.
El nombre.
Aquí está Nángel con nosotros, chicos. Pasa, toma asiento, vale.
No, toma asiento, vale, Nángel. Tío, Nángel. ¿Cómo estás, Nángel?
Mira, esta gente tan rosada.
Nángel es de... Nángel es de... El nombre Nángel proviene de... ¿Qué manera de cagarla entrando?
No, es que no te sientes sobre mí, Nángel.
Esa es la versión de Alex más cara que hay.
Exacto. Yo...
Es la única que le han hecho.
Todos nos llamamos por N.
¿Cómo era?
Así como que... Todos nos llamamos por N. Entonces nací un 2 de octubre y pusieron Nángel. Pero es muy difícil.
¿Quiénes son todos los llamados? ¿Tu familia?
Mis hermanos.
¿Cómo son los nombres?
Bueno, es bastante complicado.
Dale.
Nora es mi mamá. Mi hermana
Nora.
Noritza. Y Nitrael.
Nitrael. Nitrael.
Obviamente a Nitrael le tocó lo peor de la creatividad.
Le tocó el peor nombre.
Obviamente con Nitrael fue arriesgarse.
Es Israel.
Nitrael.
Claro, pero ¿de dónde?
¿Verdad? Porque es Nitrael, ¿no?
No.
Mezclado con...
No sabía.
No, gran nombre Nitrael, déjame decirte.
Es güey.
No, claro.
Increíble.
Un maracucho ahorita está recho. Coño, ¿por qué no pusimos?
¿Por qué? ¿Por qué no se me ocurrió a mí?
¿Por qué no usamos ese nombre aquí, vale?
No, ni trae ella ni trae él.
Ni trae él, no, increíble. Maravilloso. Mira, esta juntica usted es de niñito, de chiquito.
De atrás.
Lo que sabemos.
Sí. Bueno, te voy a explicar el día que nos conocimos. Yo vivía en Guatire. Y llega el camión de la mudanza con la mamá, papá, y se bajan de un carro. ¿Cuánto tenías, Juan? ¿7 años?
Como 5.
5 años, él, el hermano pelito más grande.
Nitrael.
Y yo tenía, básicamente, yo soy contemporáneo con Nitrael. Fueron años para poder decirle Nitrael. Nadie le dice Nitrael, todo el mundo dice Nirrael.
Nirrael, claro.
Entonces, bueno, desde...
¿Y tú tenías también 5 añitos?
Sí, no. Yo lo cargué.
Cuéntame más.
Bueno, yo tenía un poquito más, ¿no? Y él era como siempre, él andaba en el grupo con nosotros, pero coño, era como el más pequeñito, imagínate. Y nada, hicimos esas amistades entonces y hasta el sol de hoy.
No, ya, pero hay un momento, hay una toma ejecutiva tuya en un momento cuando arrancas esta en el que dices... Este es el carajo que se va a encargar de hablar con todos los mamacuegos que me están llamando y toda la gente que quiere hablar. Y este es el que me va a recordar que hay que hacer aquel video y no le hemos montado aquel y no sé qué vaina. ¿En qué momento fue? ¿Después de cuál jodida que te echaron?
No, es que nosotros teníamos... lo de nosotros se basaba nada más en amistad, ¿no? Y un día, yo estoy trabajando en el teatro, haciendo teatro, que era lo que yo hacía en Venezuela, hacía obras de teatro.
Uh-huh. Hacías mucho microteatro, ¿no?
Micro no tanto. Hacía teatro hiperrealista en el teatro bar. Uh-huh. Ahí en el bar, pues, hacía cualquier tipo de obra que se... Cuando nosotros decidimos producir las obras, yo le digo a Ángel, coño, mi brother, vamos a ponernos a producir una obra, pues siempre actuamos en la obra, vamos a pedirle una obra a un pana, nos ponemos a producir la vaina, ahí empezamos a crear la sociedad, que fue como unos 4 años antes de yo venirme.
Mentira, que esto es una foto de usted. ¿Esto es una foto de usted?
Sí.
No.
Sí, mira, ahí éramos los dobles de NSYNC. Nitrael.
El del medio.
Marico, ¿y dónde están sacando esta foto?
No, eso está en mi Instagram.
Eso está en tu Instagram.
Ok, ¿quieren que les cuente?
Ya, este eres tú, obviamente.
Es que Europa, Guatire, éramos los dobles de NSYNC, de niño.
Oh. Este eras tú, obviamente.
Sí, me pasa una cosa.
¿Cuál eres tú, Nángel?
Nángel, el hermano de Nángel es negro. Uh-huh. Aquí no hay pedo con que...
No, chico. No.
Porque, coño, dije negro y dije, qué bola, me acabo de tirar el podcast. Qué necesidad había. Vamos también, podemos volver a hablar de las gemelas. Y de la proyección de Jean Marie. Yo para qué dije esto. Ajá. El papá de Nángel, que en paz descanse, moreno. Sale un hijo moreno, idéntico al papá, y la mamá de Ángel es Nángel, blanca, pelirroja. Entonces nunca les creen, güey. Se sienta blanco, pelirrojo y el hermano negro.
Ustedes son hermanos.
Pero del mismo papá y misma mamá salieron uno y uno. Entonces, lo que había en la foto éramos los dobles de... Primero fuimos los dobles de Backstreet Boys.
Después, no, el que está de moda es NSYNC.
Y después el que está de moda era NSYNC. Y ahí fuimos a un concurso en Guatire.
Como un reality show.
Como un reality show en la Tasca Europa. Era, llegamos a la final con Melody y su gorila. Melody era una catirita de Guarena. Los gorilas eran unos primos de Valle de la Pascua.
¿Tú sabes que a mí me escribió la gente?
Y le ganamos, le ganamos.
¡Joda,
Guatire! Y lo peor es que aquí es donde voy una denuncia pública. Rifaron un viaje a Margarita que nunca nos dieron, estafadores. El organizador nunca apareció.
Y que supuestamente íbamos a bailar con Mary Cortés. Y eso,
ajá, con Mary Cortés.
Todo fue falso.
Clásica estafa de Guatire. Clásica estafa de Guatire.
Ni un...
Jugaron con nuestro sueño. No nos dieron estatuilla ni nada. Y nunca se me olvida que ponían el CD... había como un piano y nosotros las capuchitas que teníamos nos las poníamos para arriba y entonces salíamos con había un sonido. Lo estás disfrutando mucho, ¿no?
Total.
No te esperaste este cuento, todo menos este.
Ajá. Eso era y entonces, que no se ponía, se pintaba con una gelatina, se pintaba el pelo de
la gelatina ya tenía como un color
azul, habla que, dorado.
Exacto.
Ajá. Y entonces nosotros tenemos unas franelillas con una capucha y entonces le metieron un intro con un pianito en la Tasca Europa. Estoy hablando de una tasca bonita, pero tasca,
al
¿no?
fin, exacto.
Donde normalmente se ponía piano, merengue y cosas de claro. Eso. Había muchos borrachos que no estaban en el evento en la barra, que no entendían qué estaba pasando.
Secretaria.
Y salimos NSYNC a la tarimita, que era la tarimita de piano merengue, donde nada más cabe el pianista.
El órgano.
El órgano, y él se arrimó, ¿no? Entonces, en ese... ¿sabes cuáles son la tarimita de tasca? Claro,
con piedritas pegadas afuera. Ladrillitos y piedritas.
Y unas luces directas a la cara, una verde y una azul. Nos montamos.
¿Eran los tres nada más?
No, habían dos integrantes que no salieron ahí. Tuvimos problemas de contrato.
Entonces, no hablamos con ellos ahorita.
Lo más cómico era... Imagínate esto, Guatire, la tasca. Claro. Nosotros hicimos un intro de entrada. Y compramos una franelita. La hermana en Ángel, Noritza era la manager. Y teníamos unas capuchas y el pianista en los ensayos, antes de la primera canción, que era Bye Bye Bye, ¿no? Él metió un piano, él hacía de un sonido como si de misterio. Y nosotros entrábamos con unas capuchas como monje. Entonces era 1, 2, 3. Tururururu. Como monje. Pero unos monjes y las franelillas eran de surfistas, otra era Vilabón. Claro. Unos monjes se han puesto esas marcas.
Eran unos monjes skater,
¿no? Eran unos monjes de los Ruices. Mira, entonces lo cómico de esto era que nos chocamos para montarnos en la tarimita. Los monjes cuadrándose, ¿no? Rúrate para allá. Y ahí arrancaba, hey, bye, 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 bye. Y empezamos a bailar, cada quien por su lado, ¿no? Pero lo importante era que de vez en cuando pegábamos unos pasos.
No les ponían un headset ni de vaina.
Aquí te voy con la mejor parte. Tú agarras un alambre de un gancho.
Claro.
Y tú le haces la oreja.
Exacto.
Y lo pones hasta acá con el gancho. Le haces hasta que él se caliente y lo picas. Y eso lo agarras con tirro negro. Y tú le das con tirro negro. Le pegas un cable del mouse de la computadora hasta atrás. Y perfectamente eres un NSYNC versión china.
Va a ser imposible comprar.
Claro, ¿para qué le íbamos a comprar?
Mario, pero este es el momento.
¿Cómo
que...
¿Cómo no iban a ganar?
La creatividad. No, ayuda demasiado.
¿Ya has visto alguna de estas bandas en vivo? ¿Viste a los Backstreet Boys?
A los Backstreet Boys lo he visto 70 veces. Después que ya... él los pudo ver en Venezuela. Y yo no pude. Mi papá no me compró la entrada.
¿Pero lo viste que en Las Vegas?
En Las Vegas. Menos, esto es más cómico aún. Porque sigue... Pero siento que estás disfrutando mucho y vas a disfrutar más.
Me encanta, claro.
Mi luna de miel.
Ajá.
Mi esposa sin entenderlo.
Claro.
La luna de miel era ver los Backstreet Boys en Las Vegas. A ella no le gustan los Backstreet Boys.
Ella pensaba que, uy, Marco iba a ser muy ardiente los Backstreet Boys.
Los Backstreet Boys en Las Vegas. Esa era mi luna de miel.
Muy bien.
Primera fila, yo lloraba y ella sentada. Porque no tenía ni... O sea, ella su vida, ella no la giró con Backstreet Boys.
¿En serio? ¿Nunca? Ni.
No, ella tuvo unos cuadernos. Bueno, lo más cómico fue esto. Sale
los Caribe con los Backstreet Boys.
Claro. Lo más cómico es que no tener ni puta idea de en sí los lugares de los Backstreet Boys, que antes de que salgan los Backstreet Boys ponían como un especial de Howie. Eso salió una foto de Howie porque Howie había hecho como algo benéfico. Ponía la foto de Howie con una musiquita, unas letras, Y ella, ay, Dios mío, ese fue el que se murió, ¿no? Y yo, pero aquí te voy con algo más triste. Yo le digo, no, mi amor, está vivo. Espero yo, porque si no aquí, yo me puedo morir, como se murió un hermano mío. Salen los Backstreet Boys. Yo dije, aquí no me está viendo nadie. Éramos ellos.
Voy a llorar.
Y cualquier tipo de vergüenza con ella yo la había perdido, ¿me entiendes? Ella me maquillaba para los sketches. Yo lloraba y ella grabó en la primera parte y después ella... Yo me imagino que en la cabeza de ella diría, habré hecho lo correcto. Porque, ¿sabes? Exacto. Yo me lo miel con un hombre llorando por los Backstreet Boys en primera fila. Esto no es lo más cómico. Los Backstreet Boys, como a la cuarta canción... Ajá. Salen por detrás y bajan por los pasillos. Y yo estoy en el pasillo. Y veo los Backstreet Boys y se traen Backstreet Boys por Backstreet Boys al pasillo, tocando a la gente, saludando. Cuando yo, como yo soy medio cegato, no diviso mi Backstreet Boy.
¿Cuál te toca?
Dije, no puedo creer esto. O sea, tocarlo ya para mí es tenerlo cerca de mi pasillo, tocarlo. Y me ha bajado Howie. Y era como que, ¿por qué?
¿Por qué Howie D? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no pude haber sido. ¿Por qué no me
¿Por qué me bajaron el más barato? ¿Y yo qué hice?
Coño, por lo menos un AJ, una vaina.
¿Y AJ por qué no le dio por este lado? Se estarán burlando de mí. Y faltó yo decir, ¡ah, sí está vivo! Para rematar la tristeza. ¡Ah, pero sí está vivo!
Qué mamá, weón.
Hay testimonio grabado de todo esto.
Sí, claro, yo hice un especial en YouTube.
Vayan al canal de Marco en YouTube. No,
porque notas mi emoción.
Para que vean. Marico, pero eso es brutal.
No, y después fui viéndolos a ver en todos lados. Y era el mismo concierto y era la misma emoción.
Y siempre te bajó.
Mira.
Alguna vez tocaste otro.
Te voy a decir porque tú, fuera de huevona, tú... Para mí, representa un bonito caso de un nos reiremos de esto. O sea, cuando yo llegué a esta ciudad, tú ya tenías unos meses acá, Karen te había conocido durmiendo en el famoso sofá de Johnny Griffin, cuando llegaste pelando bola y que estaba haciendo unos videos. De hecho, yo recuerdo que yo llegué y había como una especie de conversación, queríamos hacerlo como juntos con Isra de Corcho y vaina, pero tú estabas empezando a arrancar, bueno. Y Isra de Corcho estaba
con... Estamos comida china, nunca se me
exacto, y Isra quería irse para Los Ángeles como...
Sin cerveza, qué incómodo. Estamos en unos chinos y no estamos sin cerveza.
Entonces, más allá de lo que sé que el humor es sumamente subjetivo y hay gente que no le gusta y gente que le gusta.
Claro.
Tú, coño, tus números hablan por ti mismo. Es como cuando la gente se pone a criticar a Cristiano Ronaldo y Cristiano dice, pero revisen los números. Ya hay uno, no puede, o sea, ese es tu, ¿cómo se llama? Una vaina para demostrar que, coño, que lo tuyo llega a una...
Tu chapa.
Exacto, a una cantidad inmensa de gente. No solamente venezolano, sino toda Latinoamérica, que has tenido oportunidades brutales y que sigues trabajando. Entonces, por eso, coño, marico, qué fino que hayas venido a nuestro podcast, porque representas, este sentimiento de nos reiremos de esto. Y cuando estabas ahí, aunque llorando por los Backstreet Boys, estabas ahí y decías, coño, este, no jodas, después está en una tasca, no jodas, en Guatire, con Nitrael. No, no, Nitrael no estaba.
Nitrael era, no, pero ¿te quieres reír más?
Por favor.
¿Estás preparado?
Adelante, nosotros estamos aquí, el que te tiene que ir tú.
Cuando éramos los dobles de NSYNC, Nitrael era Justin Timberlake. Ni traerle negro.
Era el que más se parecía, o sea.
Pero qué podía esperar. Estamos.
¿Tú cuál eras tú?
¿Ah?
¿Viste cuál eras tú?
En los Backstreet Boys yo era Nick.
Claro.
Lo luché. De hecho, formé la banda para ser Nick. Y el que medio decía que yo no era Nick lo sacaba.
¿Y tú, Nigel?
Nigel siempre era los nulos. Él era Howie. Era Howie.
Yo era que te di la mano en Las Vegas.
Ciclo cerrado.
Y en el cine eras Lance, que también era el nulo. Sí. Pero era porque, como era el más pequeño, y él peleaba. Yo, ¿por qué tengo que ser ese?
Mira, pero a ti te toca el trabajo, un trabajo ladilla.
Sí.
Porque, obviamente, cuando alguien tiene éxito...
Mírale la cara de Faltepago. No, me está cayendo arroyo. Desahógate aquí.
Cuando alguien tiene el trabajo de alguien que es muy conocido y que todo el mundo quiere hacer algo... Lo hemos hablado. Las veces que hemos hablado con Marco, este pedo de que es complicado como... primero identificar la gente que va a sumar algo contigo y la que no, la gente que solamente está como una rémora ahí, la gente que va a utilizar lo que tú ya conoces y te diste los coñazos para luego hacerte la jugada, porque uno, creo que siempre nosotros actuamos en buena fe, uno no está viendo quién coño te va a joder. Ay. Y más o menos conociendo tu historia, les ha tocado un poco depurar y mantener un buen una gente buena que los rodea. Te ha tocado a ti esa parte, ¿no?
Lo dice porque votamos a Richard. Quiero que sepa que sigue siendo nuestro amigo.
Qué bello. El pase es para Nángel.
No, bueno, obviamente es difícil porque... Primero porque es una profesión que no existía antes. O sea, Raúl Amundaray no tenía Instagram, ¿sabes?
Qué bello.
O sea no existía. Entonces, uno va creando historia, respetando, bueno, lo que es historia de verdad, en lo que tiene que ver este trabajo. Entonces es difícil porque hay gente que no entiende, igual, por ejemplo, un podcast, o sea, no
es, sí, no sabemos las
es
reglas.
Es similar, ¿no? Uh-huh. A la radio, pero no es radio. Uh-huh. ¿Dónde pasan eso? ¿Qué es eso? ¿Patreon? ¿Dónde sale? Entonces es difícil hacer entender a la gente, pero sí hemos sido bastante pioneros. En el caso de el círculo, yo creo que a todo el mundo le pasa. Uno siempre decía, en el caso de nosotros que estamos en Venezuela y no éramos famosos, decíamos, ¿por qué es tan difícil llegarle a... Ale con Calves, yo no lo veo por ahí.
Porque era súper mamagüeo.
O a Yanmari, uno decía...
Otra mamagüeo.
Y uno no lo ve y...
No, a Yanmari le llegamos rascada, no se acuerda. Yanmari nerviosa.
Ah, pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. ¿Cómo llegarle a una Maite? ¿Cómo llegarle a una...?
¿Cómo llegarle a alguien, sabes? Y es por eso. Cuando lo veo, bueno, pero no me trató bien. Yo, pero si tú no lo conoces, ¿cómo te va a tratar bien? O sea, te puedes saludar y es ameno, epa, pero... O sea, no han hecho.
Porque a su vez esa persona también está sintiendo que todo el que se le pega para chuparle algo. Cada quien.
Todo el mundo arma una coraza y.
Viviendo su momento y su peo.
Todo el mundo arma su equipo, pero solamente como es algo que yo siempre uso, y es que son los hechos, lo que crean las carreras y todo. En el caso de saber quién te acompaña, es a base de hechos. Es a base de hechos, a base de dar golpes, a base de ver, bueno, que te fallen, no te fallen. Pero incluso el término de fallar, ¿no? Nosotros somos hermanos y yo a él en oportunidades de la vida le he fallado y él me ha fallado a mí. Hay que estudiar qué tan grave es la falla, y parte de la amistad, la hermandad y la sociedad es también reconocer errores, ¿no? Y saber que no somos perfectos y que en algún momento también nos podemos fallar. Pero es esa delgada línea entre me fallaste y me decepcionaste, la que es irrecuperable. Porque ¿cómo trabajas con alguien que te decepcionó? Por más que tú quieras intentarlo, siempre vas a estar ya predispuesto. Entonces es mejor votarlo. Yo no te voté. No te he votado tres veces.
No, también algo que pasa...
Es mejor votarlo. Con el, es una con palabra el... bonita y no la encontré. Entonces es mejor alejarlo. No,
creo que también hay una percepción con los mal llamados o buen llamados influencers, como lo quieren llamar, que la gente piensa que es fácil. Que es solamente porque voy a hacer un video con Marco y yo debo tener un montón de suscriptores seguidores. Pero, y que esto es sencillo.
Pero disculpa que te interrumpa. Es... Con el tiempo aprendí que no se puede juzgar a la gente que piensa que es fácil. Te explico por qué. Nosotros lo hacemos ver fácil. Es muy raro cuando nosotros posteamos, colocamos, hablamos de las complicaciones que a ti te trae y que ustedes les trajo y todo lo que se sudaron para llegar a esto. Es como que a veces lo quitamos, ¿no? Y mostramos siempre el producto final. El producto final es tan entretenido y se ve tan cool que se ve fácil.
Claro. ¿Sí esa película entiendo? Fue una joda. Esa película la grabaste facilito, me imagino.
Se ve fácil. Yo les he dicho, creo que le tenemos que quitar peso al se ve fácil, porque no podemos juzgar a la gente, bro. Lo que nosotros mostramos en redes, el entretenimiento, lo que como disfrutamos para crear el proceso, la gente lo único que hace es registrar en su cabeza, coño, no se ve tan difícil. Si empezamos a publicar todos los peos que hay, problemas que tuviste aquí, peos de contrato, que no esto, que tuviste un problema, que este te quedó mal, que te pusiste a llorar en un descontrol, que no esto, que aquello. O sea, la gente a lo mejor pudiese decir, es un poco complicado, pero ¿cómo mostrar ese proceso? ¿Para qué? ¿A quién le interesa?
Tienen que vivirlo para...
Claro, es que le quita la magia. Le quita la magia. En algún momento, bueno, tú cuando ya estés a punto de morirte, tú sueltas tu documental.
Es como una película. O sea, cuando tú ves a Meryl Streep haciendo cualquier vaina, tú dices, ahí está el producto final. Tú no sabes cuánto le tomó a ella investigar el personaje, ¿sabes?
Si sí, discutió con el director o no.
Bueno, hay un audio
de Tom Cruise.
Que eso no se había visto nunca, un actor de ese calibre.
Histérico. Sí. La perdió horrible.
Sobre todo por un asunto de salud. Sí, y sí, de sí. Lo que él habla sobre cuidar la industria y cuidar el trabajo de un montón de gente una estupidez. Que, coño, ponte bien la puta máscara, marico. Uh-huh. Ya es lo que está diciendo uh-huh. Tom Cruise. Entonces uno dice, coño. Es de pinga verlo arrecho de esa manera.
¿Cuántas arrecheras así no habrá pasado y tú seguiste viendo fue el producto final? Porque le quita la magia. Considero yo que hay una magia, bueno, en todo lo que pasa.
Sin embargo, en lo de ustedes, lo que marca la diferencia es la constancia. Como todo. O sea, una banda, tú puedes tener una banda increíble y sacaste tres canciones y las tres canciones fueron ¡guay, increíble! Después no sacaste más canciones y se me olvidó la banda porque, bueno, es chévere esa banda que sacaste. Pero si no seguiste, nos pasa a nosotros. O sea, el podcast es algo que no tenemos, pero no queremos tenerse que no, muchachos, dentro de 2 meses volveremos.
¿Estás loco?
No puedes.
¿Haces otro proyecto ahí?
Con tanta podcast que hay por ahí. Los estoy viendo.
Y no te despegues de él porque...
Ay, no te despegues. Este es el único.
Sí. No te despegues de él. Pero yo creo que, claro, a lo mejor esta conversación la tenemos ahorita y te puedo decir eso, pero yo no entendía cuando la gente me decía, claro, porque eso es fácil, mamá, cualquiera hace esa vaina, cualquiera hace reír, entonces me ponía a pelear. Con el tiempo, tú empiezas, una de las cosas es cuando empiezas a ver tu material como un producto, ¿no? Y cuando empiezas a ver como un producto, te empiezas a desligar sentimentalmente de las cosas que tienen que ver con el producto. No existe artista sin hater. No existe artista, no, ningún artista va a estar libre de comentarios negativos. Es parte del negocio.
Sí.
Como si no terminas de ver que esas cosas son parte del negocio, cada vez que estén, te van a afectar, te van a dañar el negocio. Entonces, empiezas a estudiar la vaina, eres un poco más neutro. Alguien hace un comentario de ti en cualquier lado... Y ya tú no actúas impulsivamente como antes, pues entiendes, es parte del negocio, entretenimiento, es parte hasta del negocio de esa persona que hizo el comentario. Porque eso pasa para algo. O te relaja. A mí me ha pasado mil veces, weón, de comentarios que en su momento actué de manera impulsiva. Porque consideraba que el comentario no era lo más justo, pero no fui justo para el negocio o para el entretenimiento fui yo. Porque esa era su opinión. Entonces yo brincaba impulsivo.
Me digo, ¿tú estás viendo la lección que nos está dando?
No, sí, la cosa es increíble.
Es verdad.
Sigue, sigue.
Ok. Entonces, bueno, nada. Eso es lo que les quería decir.
Que Howie está vivo. Howie está vivo. Que le dé mucha salud.
y le siga dando salud por
entonces
siempre.
Entonces no te afecta ni de vaina un comentario negativo.
Sí, no. Yo tengo una técnica muy... yo no los leo.
Y ya.
No, yo leo los comentarios que necesito. Yo leo los comentarios para ver qué tal me quedó el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, porque de eso siempre agarro. Tengo que estar muy pendiente para poder cambiar o mutar las cosas para que puedan seguir funcionando dentro de lo que le gusta a mi público.
Pero también
encuentro. Pero cuando son comentarios de otras cosas que se van de mis manos, que están en otros lados, yo no leo porque tú no eres un robot. Tú puedes entender que eso es parte de la industria. Pero a nadie le gusta que a nadie le gusta que lo insulte, a nadie le gusta que le digan.
No, eso, exacto. Y se le escuchaba, una vez se lo leía a Eminem, imagínate tú, Eminem, que le decía que esos artistas que dicen que no les afecta la crítica, es un huevo, nada, un puto mal comentario te puede joder el resto del día.
La semana.
uno solo.
¿Qué capacidad tiene un mamagüevo que a lo mejor ni le caes mal si no se lució, vale?
Y es sumamente injusto.
Y él te ama, y él a las horas se dijo, ¿para qué le dije eso? Y tú aquí.
Sí. Y es sumamente injusto para el montón de gente que sí te está diciendo cosas finas. Hay un montón de gente que te está diciendo cosas buenas. Hay un montón de gente que se está halagando el trabajo y tú le paraste bola. Fue a un solo carajo.
Pero si lo ves en otro escenario, ¿verdad? Ajá. Y ves un carro pulido, bellísimo, del año, bello, no joda, precioso, impoluto.
Como el que se tomó foto de él en Maracay.
Ese mismo, que no rodaba.
Exacto.
Y le haces un rayón, tú no le vas a parabola a todo lo bello del carro. Tú le vas a parabola al rayón.
Sí.
¿Qué te está jodiendo tu nave? Como la que viste tú allá en Gorena.
En Maracay.
Verga, te puedo robar ese ejemplo del carro. Me encantaría hacer unas entrevistas.
Pero ¿sabes qué pasa también? Que cuando... creo yo que cuando también el artista sea un músico, sea el entretenimiento, no hablo de los políticos, porque los políticos son otro tipo de personas que se les juzga de otra manera. Pero la gente que se dedica al entretenimiento, actor, actriz, influencer, qué sé yo. También cuando se empieza a cuidar demasiado con lo que va a pasar en las redes... te vuelves predecible, te vuelves aburrido, te vuelves, ¿sabes? Y a veces me ladillo un poco de que, ok, ¿por qué yo no puedo hablar de esta vaina? Porque no me estoy cuidando y ya no lo quiero hablar. Uno ya va midiendo también. Uno va soltando y que, coño, ¿cuántas veces salimos una ronda? No, salimos tres. Bueno, vamos a guardar esa cuca un rato. Pero hay veces que el producto se deja manejar por la audiencia y a veces, coño, la audiencia hay que darle un...
Pero yo creo que es
una batuqueadita.
Claro, pero muy depende de cómo tú quieras afectar o no tu paz.
Eso sí.
Si tú... Bueno, porque una de las vainas que pasa es que...
A ver, igual que estamos en el bonus.
No, no.
Y estamos en Patreon y aquí no es que está, no estaba en YouTube, Iván. No, no. Tú al comienzo, una vez me dijiste que si querías venir, luego cambiaste tu opinión y me dijiste, marico, no me gustaría venir porque, bueno, capaz tu audiencia es donde yo más consigo eso, hate. Y después hablamos hace poco con lo de Nando y yo te dije, nosotros no invitamos a nadie a nuestra casa para que se sienta mal ni para estar hablando de huevonas que ya fueron o ya se discutieron o tú y dijiste tu posición y ya fue. ¿Por qué tenías ese miedo de venir acá con nosotros?
No, porque...
¿Quién te hizo daño, bebé?
No me lo hizo nadie. Yo fui a las gemelas. Esto gracias, no va a terminar bien.
Buenísimo, ya.
Esto no va a terminar bien. Yo hice mi predicción para la entrevista. Y
¿recuerda?
Todo apuntaba a Yamari igual.
Ey, que si es medio malo, no está tan mal.
Exacto. Todo apuntaba que tenía que venir en diciembre.
Todo apuntaba que tenía que venir en diciembre.
Al menos
me dijeron. Mira, no, de lo que decía, creo que la vaina es muy interna, es tu paz, weón. Porque, a ver.
Sí, sí, sí.
¿Qué afecta? Chévere. Tú puedes hacer un comentario. A ver. Aquí yo ahorita mismo podría decir un comentario, weón. ¡Boom! Estamos virales en todos lados. Eso trae una consecuencia. Uh-huh. Una consecuencia que va... Siempre sabemos que esa vaina es redes. Todos sabemos. Eso se queda... Todo queda en las redes. Pero qué tan dispuesto está. Y yo creo que lo hablaba contigo. Tú, a perder tu paz, weón. Abrí la vaina y... Bueno, mamá huevo. No, bueno, tú. Entonces tú... Como que... Llega un momento en que cuando ya has perdido bastante la paz, ¿qué dices? Voy a hacer lo mismo, voy a hacer entretenimiento. Y ya no tiene nada que ver con que, coño, no. Tiene, cuando tú vas a... yo estoy hablando de mi caso, ojo.
Sí, 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 sí.
Cuando tú vas a emitir un comentario, tú dices, viejo, tan sabroso que es la paz y hacer mi trabajo tranquilito. Yo me lo voy a guardar, yo voy a esperar que yo... Voy a ser un viejo de estos irreverentes que dice toda vaina, tiene años callando vaina y que ya nadie lo quiere y el polémico, bueno, pero para allá. Ahorita, mientras tanto, no, porque, bueno...
En esa conversa me tocaste un punto también álgido, que es que también la gente dirige odio, no a ti, sino que entonces van a la cuenta de tu esposa, hablan de tu hija, y tú dices, coño, no.
Que ahí también. Bueno, no sé, cada quien tiene un punto donde ha mostrado cierta... Tú la abres al público. Cuando la abres al público, te jodiste. Si le mostraste a tu esposa, estás jodido, weón. Uh-huh. Estás jodido porque las opiniones van para tu esposa también.
Si tú decías hasta cuándo te expones también.
¿Y a quién expone? Uh-huh. Dentro de tu paquete. Porque tú eres un paquete. ¿Sí me entiendes? Cuando yo...
Un paquetote.
Yo voy a...
Divino.
El paquetote. Cuando tú vas... Cuando tú abres, weón, tú dices, chévere, mira, Nángel, mi esposa, mis hijas, listo, papi, tú abriste. Uh-huh. Tú te jodiste. No te... Creo que... No te... O sea, si
no hay vuelta atrás.
Si alguien te va a ofender, está... Tú, es que los lanzaste tú, weón. Claro. Es como cuando, mira, este personaje, este familiar mío, este no. ¿Qué pasa con lo positivo? Weón, con lo positivo también. Tu esposa se va a llevar lo positivo. Coño, tremendo viejo. Qué familia tan bonita. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos a la... se rompe la paz. Se rompe para todos, weón. Y te explico por qué. Porque cuando tú, weón, tienes a tu esposa y tú ves que está pasando por un mal momento, a ti tu paz se te escoñeta. Entonces no es la misma capacidad, weón, de uno que está en este peo y ya uno respira, papi, vamos a tomarnos algo, que eso son tres días y se olvidó, a cuando tu esposa, weón, que no está acostumbrada a este peo, la insultan, vaina, por una irresponsabilidad tuya, ¿no? Y entonces, cuando tú ves a tu esposa mal, a tu familia mal, ay, papi, ya ahí. Ahí hay una cultura de paz automática en tu hogar. ¿Qué buscas tú? ¿O qué busco yo? Yo voy a mostrar mi talento, bueno, lo que yo quiero ser. Y mi paz, yo la conservo a mi familia, porque yo te lo decía a ti, yo la perdí hace años. Y la tengo perdida. Yo soy un tipo que... Vente como quiera, ¿sí me entiendes? Yo te hago comedia y yo te trabajo, yo mi paz. Pero actualmente soy, huevón, un muro de cuidar la paz de mi familia. Esto incluye a mi mamá, esto incluye a mis hijas, esto incluye a mi esposa, esto incluye mi equipo de trabajo, dame coñazo a mí, todo el que quieras, papi, ¿me entiendes? Pero mi familia, soy, weón, vivo para cuidarlo, y cuando la paz de ellos se rompe, entonces ya aquí es como,
muy bien. Está bonito, ¿viste? Este carajo habla serio de vez en cuando.
Cuando pierdas la paz, recuerda siempre que está en Bolivia.
Franchi, increíble. Merece la marcha de negación este chico. No, no vale.
¡Qué manera de romperla!
¡Qué manera de cerrar este episodio!
Que ¡maldita este sea! Cuando chiste, pierdas la paz cuando y cierra Yamari con un pensamiento.
¡Claro! Está en Bolivia. Muy bien. Por eso es que el 21 te va a ir excelente.
¡Qué fácil la predicción!
Marico, gracias por venir. Gracias, oh, por gracias venir. A ti. La pasamos muy bien. Gracias. Que tengan feliz Navidad.
Feliz Navidad. Igual,
y un año 2021 mejor que el mío.
Muchachos, nosotros nos vamos, les recuerdo, este jueves 24, episodio especial con Caterine Fuenlobe. Caterine Fuenlobe, bellísima. Y listo.
Vámonos.
¿Ya?
Los amo. Chao. Gracias.
Esta fue una producción de Connector Media House.